Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas. MVS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
Son las 9:27 a.m. Oiga, está circulando ahí una nota de RT, es de RT, y bueno, pues obviamente se entiende también la manera, el enfoque, el cual es libre y siempre apoyamos todos, la libertad sobre todas las cosas, pero me llamó la atención mucho porque dice: Wall Street se desploma tras afirmar Trump que Estados Unidos y China no acordaron eliminar los aranceles. Efectivamente, empezó a trascender entre los mercados, entre la prensa financiera, que habría un acuerdo entre China y Estados Unidos, y esto pues fue desmentido. De hecho, desde ayer ya en declaraciones en Fox News y en Bloomberg y en varios medios gringos, en varios medios financieros de comunicación. Ahora bien, esto pues sí le da una desconfianza a los mercados norteamericanos, pero no se está desplomando Wall Street tampoco. A ver, le doy hasta ahorita cómo van las cosas. Sí va a la baja, pero por ejemplo, el futuros de Nasdaq pues sí cayó menos 0.1, el Dow está menos 0.19, nosotros estamos cayendo más. Por ejemplo, abrimos un poco más hacia abajo, la Standard & Poor's Bolsa Mexicana de Valores en el índice de precios y cotizaciones va en este momento, consultándolo en investing.com, menos 0.45. O sea, no está tan así la cosa, pero sí efectivamente no han tomado bien los mercados, pues que no se haya llegado a un acuerdo para retirar los aranceles, y ahí están los gigantes peleándose. Más bien son dragones contra toros. Ahorita es que estábamos platicando aquí con Fernando Duara, que me decía: Fer, es que son osos por RT contra los toros, y ha visto ahí el toro de Wall Street. Más bien son en estos momentos dragones contra osos, que pues habían llegado ahí a un acuerdo, eso había trascendido. Pues no llegaron a ningún acuerdo, entonces eso tensa el mercado, pero de ahí a que se esté desplomando Wall Street, creo que dista mucho. Sí está cayendo, pero tampoco tan grave. Al menos no hay momento. Vamos a ver cómo se va moviendo en las próximas horas. Oigan, eso en Wall Street. Pero lo que sí está cayendo, pues todavía es la seguridad aquí en este país. Se incendió un autobús. No se incendió, lo incendiaron. Y dos tractocamiones en la autopista Acapulco y Guatanejo. Eduardo Guzmán, ¿qué está pasando? Buenos días.
Buenos días, Luis. Sí, precisamente para informarte que el vocero en materia de seguridad del gobierno de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, pues informó que un camión de pasajeros y dos tractocamiones fueron incendiados esta mañana alrededor de las 6:30 horas sobre la carretera nacional Acapulco y Guatanejo en la comunidad de San Jerónimo en el municipio de Petatlán. Estos vehículos pues hasta el momento están bloqueando los carriles de la vía de comunicación, pero ya en el lugar se encuentran elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Te comento que apenas ayer el gobernador Héctor Acilio Flores declaró que tras la violencia generada el fin de semana ahí precisamente en Petatlán, esto en la región de la Costa Grande del Estado, pues ha entrado en la ruta de la normalidad, recordando que el viernes 1 de noviembre, hace 8 días, presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Guardia Guerrerense bloquearon la carretera federal en este punto, en Acapulco y Guatanejo, a la altura precisamente de esta misma comunidad de San Jerónimo, el ya mencionado municipio de Petatlán. Luego de varios intentos para convencer a los civiles que participaban del bloqueo para que se retiraran, la Secretaría de Seguridad Pública ordenó el desalojo de la vialidad, lo que derivó en la detención de varias personas. Así que a 8 días de este desalojo, pues hoy de nueva cuenta se da este siniestro, donde este autobús de pasajeros y dos tractocamiones pues fueron incendiados en el mismo punto donde hace una semana pues se presentó un bloqueo, donde presuntamente tuvo la responsabilidad elementos de la Guardia Guerrerense.
Te aprecio mucho la información. Gracias, Eduardo. Estamos atentos allá a lo que pasa en Guerrero, en la carretera bloqueada. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues ahí los autos incendiados, los autobuses incendiados. Son las 9:31.
MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Que en las primeras pesquisas, en la recolección de casquillos, nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana.
Bueno, una de las tantas declaraciones que ha causado mucha polémica del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, es una de muchas, muchas, por menos secretarios de seguridad o secretarios de gobierno en otros gobiernos, pues hubieran sido despedidos, hubieran sido removidos de su cargo, por mucho menos. Aquí el secretario Durazo pues ha tenido que enfrentar, nada más en octubre, en las últimas dos semanas, tres grandes crisis: Aguililla y luego el Culiacanazo y ahora la crisis y tragedia de la familia Levarón. Lástima que sea tragedia tras tragedia tras tragedia, porque aunque el gobierno está vendiendo que salvaron vidas, se murieron 8, dice la Federación, 13, dice el Estado, en el caso de Culiacán, y esas vidas pues yo creo que también cuentan. En fin, ¿qué está pasando con Durazo? Nos hace hoy aquí en este espacio, como todos los viernes, Fernando Dvorak, un análisis, haciendo también pues ahí una liga a la historia relativamente contemporánea de nuestro país, relativamente digo. ¿Cómo estás, mi querido Fer Dvorak?
¿Qué tal, Luis? Bastante sorprendido. Aquí para mí lo central no es que haya hecho o no haya hecho Durazo, sino que no hay un discurso claro para darle un contrapeso. Uh-huh. Es decir, estamos pasando de ocurrencias como legisladores que se ponen máscaras de Bartlett, que se ponen playeras de fuchihuacala o le regalan, sí, Pinocho a un secretario de Estado, lo cual es un chiste que no sirve de nada, o declaraciones muy elaboradas, muy bien hechas, como la de Emilio Álvarez y Casa esta semana, que en realidad no convencen, uh-huh, a nadie.
Sí, claro, porque además son muy rebuscadas.
Exactamente.
Raras, no van dirigidas hacia una población importante, pues son más de lo mismo, son aburridas incluso.
Son aburridísimas. Y aquí hay un tema que quiero poner sobre la mesa. Uh-huh. Es decir, es muy raro que en una comparecencia ante el Congreso un secretario de Estado quede rengo. Uh-huh. De hecho, las comparecencias son precisamente el show. Aparecen, se tiran las sillas, se lanzan desde la tercera cuerda, uh-huh, y acaban siendo amigos. Pero okay, quiero tomar un caso hace ya casi más de 20 años, cuando ante una comparecencia ante la Cámara de Diputados, un secretario de Gobernación quedó rengo. Uh-huh. Estoy hablando de septiembre de 96, uh-huh, cuando Emilio Choefet compareció ante la Cámara de Diputados y tenía una comparecencia muy exitosa, hasta que Adolfo Aguilar Sincer le hizo dos preguntas. La primera ya nadie se acuerda, pero la segunda es, dice, quiero que me diga usted, como secretario de Gobernación, si el presidente y su partido están preparados para tomar el poder, entregar el poder a la oposición, uh-huh, en 97. En ese mismo instante, Choefet se volvió loco. Le dijo a Aguilar Sincer, Savonarola, digno del psiquiatra, macartista, político incoloro, ajá, y pues todas las, y de lo que usó traicionar,
o sea, como Cárdenas. Como agarrón de periodistas en la mañanera, ¿no?
Exactamente. ¿Y qué es lo que dijo Aguilar Sincer? Que es lo que me parece más importante. Dijo Aguilar Sincer, los términos en que se refería a su, en los que me refiero a su persona, son reveladores de la mentalidad del gobierno. Si usted cree que yo encajo en esas descripciones, entonces está usted preparando un archipiélago gulag. Uh-huh. ¿Va usted a mandar a sus disidentes políticos a hospitales psiquiátricos, señor secretario, como lo hizo el totalitarismo soviético? Y agregó, yo, señor secretario, vendo mis conferencias porque de eso vivo y vivo honestamente. Uh-huh. Y no vendo al país en Estados Unidos y no vendo la soberanía de México en Estados Unidos y no vendo la independencia, yo no vendo la dignidad y no soy intimidado para dejar de ejercer mi libertad de expresión.
Okay.
¿Qué pasó ahí? Emilio Choefet quedó rengo el resto de su gestión. Uh-huh. Duró poco más de un año. ¿Por qué? Porque a Cedillo nunca le importó tener un área fuerte en Gobernación. Uh-huh. Y porque, de hecho, Esteban Moctezuma duró menos de un año el antecesor, sí, de Choefet. Sí, el PRI perdió en 97 las elecciones intermedias, uh-huh, y dejó el poder. ¿Cuál es la lección para mí?
Okay.
Uno, no vas a decir nunca la verdad en una comparecencia. Uh-huh. No importa que tengas toda la razón. Tienes que ser emotivo. Uh-huh. Y aquí, ¿qué es lo que dijo Aguilar Sincer? Habló claramente sobre, ustedes van a perder en 97, uh-huh, por esto.
Sí.
Representó un espíritu de cambio. Uh-huh. ¿Qué estamos viendo ahorita? Tenemos una oposición chacoteando o gente que no sabe que ya las cosas cambiaron.
O sea, no tenemos un Aguilar Sincer en la oposición.
No tenemos a alguien que represente algo. Uh-huh. Tenemos una serie de senadores que creen que nada cambió y que creen que se dirigen a un público que ha cambiado radicalmente desde el año pasado, uh-huh, y legisladores que creen que haciendo lo que hacía Morena o el PRD en su momento, van a cambiar. Y otra cosa muy importante, tienes que tener algo de jiribilla, tienes que, uh-huh, tener algo de falacia, un poco, algo de chiste. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, hubiera sido fatal que hubieran agarrado a durazo de curva con el tema de que, okay, dijeron muchas cosas distintas a lo largo de los últimos días, pero fueron honestos. Uh-huh. Esto no es honestidad. Ese es un problema grave de manejo de crisis, de tal forma que desde el minuto uno no hubo con una control de la información, de tal forma que no sepamos nada.
Bueno, pues ahí está el tema y el recuerdo. Nos quedamos con lo mismo, ¿eh? Una oposición que, pues que no existe, una oposición que sigue en la luna, que sigue ahí pensando que las cosas eran como antes, y pues que no hay una respuesta. O sea, es sí una crisis, es sí una burrada que se comete desde las estrategias del gobierno, barrabasadas, como se quiera ver, pero pues no hay una oposición que realmente te lo pueda, se pueda enfrentar. Lo acabas de ver con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, viene una acusación, primero ahí con que si fueron dos boletas o no dos boletas, y reacciona Monreal, que hay que decirlo, pues reacciona bien, reacciona rápido, y de ahí pues prácticamente neutraliza el discurso opositor.
Y otra cosa más importante sobre ese tema, una vez que el Congreso se pronunció, la decisión es inapelable ante ninguna área. Aquí es el gran error de la oposición, de que nunca abrió el debate, nunca abrió las cartas, nunca hizo un placeo de perfiles, nunca hubo un debate previo de quiénes serán los más idóneos o no.
Sí, no.
Y esa es una, y esa falla la tiene muy merecida también la oposición en el caso de la CNDH.
Andan muy chiquitos, andan muy rengos, muy.
Así es.
Gracias.
Y es triste.
Gracias, Fer Dvorak. ¿Te seguimos en redes?
Es @FernandoDvorak.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.